Ok, aquí da Wizard. Esto es 2 de 18, siempre metiéndola.
Bienvenidos a la sexta edición de 2 de 18. Hoy contamos con la presencia de toda una institución en el mundo del baloncesto. Él es José Manuel Fernández, el mítico periodista que lleva más de 30 años en el mundo deportivo y que ha estado nada más y nada menos que en 20 finales de la NBA seguidas. Y en unos cuantos All-Stars, tengo entendido, ¿no? Hola, José Manuel.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. Pero estoy todavía lejos del impacto que ha tenido mi íntimo amigo Andrés Montes. Yo me quedo simplemente con un nombre que hay unas cuantas veces, pero Montes ha sido el gran triunfador después de gran Ramón Trecet.
Pero bueno, pero más que tú no ha ido nadie.
Bueno, pero
hay, yo, ¿conocido?
Bien, sí, yo creo que tengo el récord del mundo, ¿eh? Esto lo digo con toda la modestia, pero es cierto.
Del universo incluso.
Del universo, exactamente, porque yo que recuerdo desde el año 86, yo no recuerdo ver ni chinos, ni coreanos, ni italianos, ni franceses, ni alemanes. Esto ha llegado muy posterior. Yo fui en el 86 la primera vez, era casi una, bueno, era una aventura, y recuerdo perfectamente el invento y las maniobras económicas que tuvimos que hacer para ir, ¿no? Porque Mundo Deportivo entonces era un periódico que no apostaba claramente.
Y nadando desde aquí fuiste, ¿no?
Bueno, un poco de la meca, casi. Un poco tiburón me tuve que convertir. Pero bueno, lo importante fue empezar, que yo siempre digo lo mismo, empezar a tirar del ovillo, y sobre todo después, fueron 19 años maravillosos, dado que ya mi periódico, el Mundo Deportivo, entendió que eso era una apuesta de futuro, y en aquellos tiempos había un periodista mítico, que era Juan José Castillo, que fue el que realmente dio la alternativa, y el que realmente me reñía si no publicaba los resultados del NBA. Con lo cual, después de aquellas riñas, pues evidentemente le compensé con muchos años de trabajo, de entiendes, dedicación, y sobre todo una gran satisfacción, ¿no? Y sobre todo me considero un privilegiado por haber hecho este trabajo durante tantos años para el Mundo Deportivo en la NBA.
Bueno, pues ahora nos contas algunas de tus peripecias, que son
hay muchísimas,
De ser escuchadas.
Quiero dejar claro, ¿no?, que el programa de hoy será un repaso de las anécdotas que ha vivido José Manuel en su prodigiosa carrera periodística, y todo esto salpicado, como siempre, con música hip hop. Y hoy Sergio Calvo de Ultimate NBA y yo, Andrés Fernández de MiBasket.com, simplemente nos dedicaremos a sacarle historias divertidas de interés a este, bueno, pozo de sabiduría que tenemos aquí delante.
Esto es una encerrona, que quede claro, por lo que veo,
Sí, sí.
Yo pensé que estaba entre amigos y entre tiburones.
A ti no te gusta, ¿no? Hablar, ¿no?
Bueno, vamos a ver, siempre digo lo mismo, me he ganado la vida escribiendo. Entonces, hablar, hablo lo justo y lo que puedo, ¿no?
Bueno. Bueno, pues no sé si te parece, Andrés, empezamos sí. Un poco con noticias y vamos.
Sí,
a
por,
ver. Su,
por supuesto haremos.
José Manuel, que nos cuenta.
Por supuesto haremos también, como siempre, el repaso a la escena actual, ACB y NBA. Y vamos al lío, ¿no, Sergio?
Vamos. Pues mira, empezamos con los playoffs. Golden State, la gran sorpresa, el equipo que nos ha ganado el corazón a todos con Bayron Davis. Desgraciadamente, para nosotros al menos, va perdiendo 3-1 contra Utah.
Bueno, pero es que ¿qué esperáis? Es decir, los buenos conocedores de ese producto saben que, bueno, ese es cogerse un clavo ardiendo. Eso es una figa, es un equipo de figaflores. Terminarán donde, bueno, donde tienen que terminar, eliminados, porque evidentemente creen los proyectos de Golden State. Yo creo que desde 1986, que estuve la primera vez y vi la primera final del Oeste, creo que desde aquel 86 no tiene nada que rascar, y ahora me parece que le estamos dando demasiado bombo y platillo.
Que creo que ahora está Baron Davis, pero en su momento estuvo Sleepy Floyd, con el que tuviste
un tete a tete, y casi me veo en un ataúd, me veo en un traje de madera, porque fue realmente increíble. La situación esa que aludes tú ahora, Sergio, la tengo grabada en mi mente desde hace 20 años. Es decir, no se me ha olvidado ni un ápice, ni un mínimo detalle de lo que pasó exactamente. Os la voy a contar porque fue una impresión fortísima, que yo pensé que estuve al borde de la muerte, ¿no?
Exagerado.
Sí, porque fue muy curioso, dado la situación, fue la siguiente. Yo llego a la NBA, pido una acreditación bajo las gestiones de mi amigo Tony Bové, que realmente era el máster del universo en tema de NBA.
Y sigue siendo,
por favor. Yo siempre explico en mi leyenda, en mi pequeño currículum, siempre digo que gracias a su mágico impulso conseguí estar allí, y que yo pensaba que era una broma de 15 días y fue una broma de 20 años.
casi como Díaz Miguel,
el gran Antonio, que en paz descanse. Bien, pues la situación fue muy curiosa porque NBA nos dio una acreditación de fotógrafo, con lo cual yo terminé, en vez de estar en la grada y en un pupitre con mi pluma y mi lápiz y mi papel, etcétera, etcétera, me encontré sentado en plan moro, ¿me entiendes?, con una cámara de juguete.
O sea, que salía el payaso, mano.
Sí, un payaso. Me parece que era un Instamatic, ¿me entiendes? Y sentado allí, en un rinconcito al lado de la canasta, quieto, callado, mudo, con los ojos abiertos como platos y la boca, creo que si hay moscas, alguna pillaba, porque fue realmente, yo creo que era una situación excepcional para mí, tener a menos de un metro a Magic Johnson, tener pegado casi a mis narices las piernas de Jabbar, es decir, excepcional experiencia. Entonces, una situación de la jugada, veníamos de un partido de los Lakers, de Los Ángeles, veníamos del partido que había ganado, el primer partido uno había ganado Lakers. Y en el primer partido en San Francisco, en la pista de Golden State, pues curiosamente es una jugada que no entraba en ningún peligro. Es decir, estaban jugando en la canasta contraria donde yo estaba sentado, Magic Johnson llevaba el balón, bueno, no pasaba nada. Yo estaba mirando a lo lejos, al horizonte, con la boca abierta, lo reconozco, cualquiera. Y curiosamente Sleepy Floyd, el dormilón, robó un balón y salió en contraataque. Bien, venía hacia la canasta, que yo estaba sentado, yo lo veía venir como un tren. Un rinoceronte hacia mí. Cada vez se hacía más grande, enorme. Y yo, bueno, yo pensé, bueno, llegará, hará un mate y se acabó. Pero no, curiosamente reaccionó a una velocidad de vértigo. Michael Cooper, el alero.
Cooper,
que es ese chico, había sido saltador de altura. Y reaccionó y corrió detrás de él para intentar pararlo, y también lo hizo, que cuando Sleepy Floyd se elevó sobre el aro, soltó el balón, Cooper le dio un manotazo al balón, rebotó en el tablero y fue parar al medio del campo donde estaba Magic Johnson para coger y empezar el contraataque con ventaja. A todo esto, Sleepy Floyd, con la velocidad que traía, con la inercia que traía, siguió corriendo, me pisó un pie, me saltó por encima y se estrelló en la quinta fila de la gradería. Es decir, yo pienso, se ha matado, pero a mí el pie me lo ha dejado destrozado. Es decir, fui un cojo ilustre durante unos meses. Es decir, porque realmente fue espectacular. Yo cuando me pasó por encima, dije, adiós Fernández, adiós. No, la cuenta. No vuelvas más a la NBA. Hasta aquí hemos llegado. Con esta experiencia, pero bueno, me puse la piel de valiente y volví 19 años.
19 años más.
Exactamente. Fue una experiencia extraordinaria. Pero recuerdo cómo era, lo estoy viendo perfectamente en mi cabeza, la película de lo que pasó, Sleepy Floyd. Que os voy a contar otra anécdota. En ese partido metió 29 puntos en un cuarto. Durante muchísimos años ha sido récord.
Esto fue
29 partidos en un cuarto, extraordinario. Era otro baloncesto y era una maravilla jugar a Jabbar, a Magic, ¿me entiendes?, a Worthy, que aquel triángulo era extremadamente una maravilla de jugadores.
Bueno, historia de la NBA, y la historia viva, pues quizá entre Byron Davis por el mate que hizo ante Kirilenko, que ya en la página de NBA.com se debate sobre si es de los mejores de la historia de los playoffs.
Bueno, con Kyleko delante no me extraña que lo haya podido conseguir fácil, ¿eh? No. Otra cosa sería delante Dueñas.
Bueno, Kyleko uno de los mejores taponadores, pero no, ni la vio, ¿eh?
Pero supongo que a este mate no lo van a llamar The Dunk, ¿no? Ese ya
no,
está
claro,
cogido.
Este ya es de John Starks, pero es bastante parecido, ¿eh?
Ya, claro.
Quizá era diferente porque con el partido ya sentenciado. Y el de, claro, el de Starks era con el partido en el Madison. Pero bueno, tela este también. Bueno, entonces, en el oeste lo de eliminatoria está siendo, bueno, la bomba. Phoenix-San Antonio, vamos primero, van 2-2. Anoche empató Phoenix. La noticia sería, aparte del tema serio, que Eva Longoria tiene a Parker...
le ha dicho a pan de cuchillo
hasta el día de la boda, ha dicho el 7 del 7 del 2007.
El 7 del 7 del 7 es mi cumpleaños, ¿eh? espero que
espero que te inviten, ¿no?
Bueno, no es San Fermín ese día.
A ver, espera, que tengo que cantar la canción para saber cuándo es San Fermín.
7 de julio y San Fermín.
Pues, 7 de julio y San Fermín. Pues...
Longoria no se cree que la virginidad todavía está en su físico.
Lo que no sabemos es si ella también estará pan y cuchillo, ¿no? Porque se ve que tiene bastantes amigos y Parker está bastante celosillo.
Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que se ha querido pase de pernocta para que Parker realmente experimente antes del matrimonio alguna fiesta. Bueno, yo decir, esto me parece el showtime de los americanos, con estas bromas del sexo y de las bodas, que realmente pues es una pura parafernalia, y que realmente, pues bueno, yo voy a quedarme que Parker es un buen chico nada más.
Bueno, no sabemos. El tema es que...
Lo es seguro, ¿eh?
Sí, tiene.
¿Sí? Sí, yo creo que es muy buena persona. Muy educado,
¿no?
Yo he tenido muy buen trato con él en los últimos años, como sabía que somos españoles, que somos europeos. Me preguntaba siempre por Juan Carlos Navarro. Y me parece un tío excelente, un chico con una cabeza excepcional, un tío muy equilibrado. Yo creo que ahí está su baloncesto, ¿no? Pero bueno, lo de Longoria me parece que forma parte de ese showtime.
Sí,
y de esas tonterías que les gusta hablar. Y de esa hipocresía que tanto utilizan los anglosajones en temas de sexo.
No, lo que verdad es que esto es nuevo, ¿eh? No es que haya estado hasta ahora, sino que es un castigo que le han puesto ahora, ¿eh? Ha dicho que así rendía más en los playoffs.
Es primicia.
Pero bueno, debe ser, bueno, pasa ahí un poco en los medios. El tema un poco serio es... Vengo un poco caliente, ya habéis visto, porque sí. Lo de Bruce Bowen es de...
De juego de guardia. Dilo.
Sí, porque...
Estamos buscándole un mote, no sé si vamos a llamarlo Bruce Lee o...
Harry el Sucio.
o Bruce el Sucio, ¿no?
Es lo peor, es
Bruce
como...
Bruce el Sucio.
Materazzi también podría ser. Es un poco Materazzi porque consigue sacar de quicio a los rivales. Mírate, me apunta aquí un poco su currículum. Hace 3 días le pegó una patada a Mares Tudemayer, que estuvo toda la temporada pasada sin poder jugar lesionado, pues machacó a dos manos a Tudemayer y se ve en la repetición como le suelta una patadita por detrás, sí, así a la altura del gemelo, como quien no queda cosa.
Pero sin ninguna opción, para...
Un movimiento antinatural. Entonces Tudemayer lo denunció a la prensa y ha recibido muchas críticas por... Le han llamado llorón y tal. Pero bueno, tremendo.
La imagen demuestra claramente de que de llorón nada. Eso puede, un golpe de esos puede desequilibrar una lesión grave. Es decir, y como bien, ya antes fue el micrófono, hemos visto vídeos donde él con malicia mete el pie después de que el tirador salta y baja para que pise el pie y tuerce el tobillo.
Sí.
A ver, Bowen me entiende una fama realmente en la NBA de defensor sucio, de ser un destructor, de ser un jugador con un espíritu y una calidad que los entrenadores explotan. Yo creo que es un problema también del trabajo que hacen con él con mentalización, porque le han adjudicado el papel de perro de presa y que realmente lo cumple a la perfección, pero que luego yo creo que se excede, se extralimita, y creo que de llorón, esto en este caso tema de nadie, que había que realmente la NBA tiene que tomar cartas en el asunto.
Sí, porque apunta, ayer también le pegó un rodillazo en los nacasones a Steve Nash, que lo dejó al pobre, también un movimiento antinatural totalmente.
Bueno,
luego ha tenido problemas con Ray Allen, con Kobe Bryant, con Vince Carter, o sea, en YouTube
con Shaquille
no me consta, o sea, igual no se atreve con
el sheriff, cuidado, te persigue y luego
Y luego tenemos también que lesionado a Jamal Crawford de los Knicks, también lesionó a Steve Francis, Anthony Parker de Toronto, con el movimiento que comenta José Manuel. Él, cuando el escolta lanza en suspensión, pone el pie debajo, entonces cuando cae se tuerce el tobillo. Es que es algo que no se ha visto en ningún sitio. Entonces un tipo que como tiene esa cara de tontito y tal, que parece que se haya caído ahí, pues no le pasa nada. Si fuera ahí con el pañuelo así de la banda, así como Ray Allen, pues igual ya no estaría en la NBA. Porque... Pero bueno, es un poco la hipocresía, ¿no?
La hipocresía de la liga. Debe estar, yo creo, con el equipo de Artés, ¿eh?
Sí, con Artés. De...
Artés, eso, tiene fama de jugador sucio. Igual también lo es.
Pero es que tiene fama, es que es un jugador sucio. Es un auténtico broncas, es un...
Sí, sí, sí.
Es un pegón, es un...
matón.
Es un matón, pero es un jugador...
Al menos lo que tiene es que al menos es anotador, pero es que Bruce Bowen es el peor. Solo sabe defender.
Yo sí, ahora haciendo traslación... aquí a nuestra casa, decir, no sé si Charles Gaines, Bruce Bowen y hemos dicho Artés, es decir, pasé una noche de fiesta y poner orden a algún garito, porque Gaines creo que el otro día también estuvo también realmente brillante.
¿Sí?
Hombre, no lo visteis, evidentemente. Bueno. Se quería comer a Gervelle y Felipe Reyes, yo creo que estuvo al borde de la muerte.
Y Gervelle y Felipe Reyes nunca se meten en problemas, nunca.
Muy bien, vamos a recuperar el tono de la NBA, pero bueno, como se ve, se reparten tortas en todos los sitios.
Sí, no, claro. Bueno, pues ¿qué más hay? Detroit Chicago 3-1, que es quizá una eliminatoria un poco...
Fácil para Bad Boys. Esos son los campeones.
Sí, tiene...
Y quiniela.
Y sobre todo destacar a Tayshaun Prince, que este sí que yo considero que es un gran defensor sin recurrir a las artimañas estas de artes.
De artes marciales.
De Bruce Bowen. Y nada, Cleveland New Jersey 3-1 anoche, un partido muy igualado. Puso el 3-1 Cleveland. Y Jason Kidd estuvo cerca de hacernos un homenaje porque hizo 2 de 18. Hay 2 de 13.
¡Uy! Bueno, pues eso dice con los récords que tiene Kidd y con el gran jugador. Lo que pasa es que, bueno, New Jersey creo que ha dado el máximo ya porque los años pesan y evidentemente ni Vince, Carter, ni él están para muchos trotes, sobre todo con los playoffs. Es un ritmo frenético evidentemente no terminan muriendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ahí está, yo creo que hay que alabar bien el trabajo de Cleveland, porque ahí está demostrando que LeBron es un hombre que puede empujar un proyecto en esa franquicia, ¿no? Eso está muy bien, yo creo que me alegro por LeBron. Y evidentemente hay que dejar paso a los jóvenes, porque Kidd, que es un genio, pues está...
¿Tú qué pensás de LeBron? Cuando salió, que todo el componente mediático, toda la presión, ¿pensabas que iba a triunfar o quizá que iba a tener problemas?
Yo creo que iba a triunfar. Yo creo que es un jugador que le están llevando muy bien, ¿eh? Le falta hacer un ejercicio importantísimo, ¿no? Que es el ejercicio que hizo Michael Jordan después de sus primeros años. Quiere buscar un equilibrio, realmente buscar un equipo, pero en realidad un equipo de verdad, que le pueda apoyar en sus objetivos. Y eso pasa, evidentemente, por una situación económica del jugador. Debe saber manejar dentro de la franquicia, como manejó Jordan en su momento, liberando capital para que la franquicia no tuviera problemas con el tope salarial y, evidentemente, alrededor de él se construyó un equipo. Evidentemente, Jordan es el grande genio del deporte mundial desde la historia, pero LeBron es un chico que puede realmente intentarlo, pero para eso va a necesitar cambiar algunas cosas de su filosofía deportiva y de vida.
Bueno, tiempo porque madre mía, tiene, no sé, 22 años, o sea que...
Es un niño, pero bueno, él debe madurar todavía más para ser campeón, porque ser campeón de la NBA no basta con ser solo un gran jugador o grandes jugadores. Hemos visto experimentos como en su momento Lakers, que reunió una plantilla, no pudo. Vemos como los campeones del año pasado están fuera de la competición. Aquello realmente es un nivel estratosférico. No os penséis, una cosa es la liga regular y otra cosa es el playoff. Se cambia, muchísimos entrenadores, los jugadores, se guardan muchísimas bazas, se guardan muchísimos secretos para estos momentos. Y bueno, y entonces Yo creo que...
Pues cada vez más difícil, ¿no? Porque claro, cuando empezaste tú a ir, eran 23, 24 equipos.
Sí.
El talento está... En cada equipo bueno había tres jugadores, de un nivel
dos seguro. Y bueno, el tercero que pues desequilibraba, ¿no? Pero yo recuerdo cuando los Lakers aquellos terminaban de pasar por la piedra, dicho de alguna manera... A los Celtics, ¿no? En aquellas batallas míticas, pues la aparición, por ejemplo, de Bad Boys, yo creo que es la gran revolución de la NBA en ese momento, porque ellos demuestran que sin un hombre alto, sin un gran pívot, ellos pueden ser campeones. Ellos van con Saleh y con Laimbeer, además Laimbeer, un pívot que entonces ya salía fuera a tirar, tiraba triples, era cosa, normalmente fue la revolución, ¿no? La demostración de que el epicentro del poder dejó de ser de los hombres grandes a pasar a los pequeños. Y ese es el plan de demostración. Y quien realmente demuestra ese cambio de esa teoría es Michael Jordan, que el epicentro del poder pasa a un alero. Y ahí, evidentemente, vivimos toda la etapa Jordan de una forma frenética, extraordinaria. Y yo digo la verdad, nunca volverán como las golondrinas. Nunca volverán.
Sí, porque...
A decir, algún gorrión, pero como las golondrinas no volverán.
Sí, porque en Luke Longley creo que no radicaba, ¿no?, el poder de los Bulls.
Bueno, ni
el, el australiano.
Ni australiano.
Bueno, era de Purdue también.
Ni Purdue, ni Carly Cartwright, ni Steve Kerr, ni Paxson, nada. Es decir, evidente, era Jordan y cuatro más. Y el siguiente escalón, pues era Pippen. Ahí estaba. Yo creo que era ese un y medio, pero muy bien generado, muy bien gestionado. En el campo, muy bien gestionado el vestuario, muy bien gestionado en los despachos, y sobre todo del punto de vista emocional, es decir, que el poder de aquel equipo radicaba en su mente, y solo faltó que apareciera Phil Jackson con su famosa filosofía del Zen y entonces todos muertos. Pero como decía Rodman, con Jordan el Zen funciona, conmigo imposible. que comprendía que aquello era una forma de motivarlos, de incentivarlos, de una forma de hacer química de equipo y química de grupo, y sobre todo grupo humano, que creo que había mucha mucha calidad.
Claro, o sea, Jordan, que creo que ha sido tres veces MVP de NBA, y creo que hoy saldrá el MVP de esta temporada con la polémica de que sea Nowitzki. Ya se sabe, porque es un poco como cuando dan el balón de oro este de France Football, que se sabe,
bueno, cuidado,
semanas antes, porque le hacen las fotos
al
ganador.
Pero si es del Barça, entonces no hay polémica, ¿eh?
Entonces, bueno, ya se sabe que es Nowitzki, se lo entregarán en Dallas.
Bueno,
y claro, hay mucha gente que lo ve un poco mal porque al haber caído eliminados en primera ronda, pero bueno, no tiene nada que ver, bueno, porque la temporada regular es la temporada regular.
Y yo creo que eso merece el justo. Sí. No, y además es que decir, yo creo que hay si, sin pensar, sin malicia, ¿no? Pero podemos ver claramente una cosa, que es que el poder del baloncesto internacional se está adueñando de eso. Si el año pasado fue Steve Nash, si este año es Nowitzki, quiere decir que también se está premiando al gran trabajo y la gran aportación que están haciendo estos jugadores. Y entonces yo creo que no hay que quitarle ningún mérito, aunque se podía ver un poquito como una operación de marketing, pero yo creo que es una operación
deportiva. No, porque ya...
No,
es lo que hay. Hablando del tema esto de jugadores internacionales, ¿cómo se vivió en España con la llegada de Fernando Martín a Portland?
¿Cómo se vivió? Bueno, yo creo que se vivió con una expectación, desde aquí se vivió con una expectación de una aventura que pensábamos que más se podía ahogar a medio camino, no sabíamos dónde podía, porque no sabíamos muy bien dónde iba y con quién iba. Era todo muy experimental. Pensar bien que en aquella época no existía la televisión, había algo de vídeo, pero con mucho retraso. Casi estamos en la película del Super 8, ¿eh? Es decir, que estamos ahí con la manivela de los Lumière, ¿eh? Es decir, estamos con la manivela de los Lumière. Es decir, los hermanos Lumière, de claro que aquí era la NBA para nosotros. Estábamos muy lejos. Aquí se vivió con mucha expectación, con mucha curiosidad, pero sabiendo que era un viaje de ida y vuelta. Eso fue, yo creo que después, cuando entraron los yugoslavos, cuando entró ya Petrovic, compañía y Diva y tal, ya no lo tomamos con mucha más consistencia. No, ahora creo que el sí, exactamente. Creo
que ellos no iban a calentar el banquillo y hacerse
la foto. Y no llevan billete de vuelta aquellos. como después se demostró evidentemente, ¿no? Pero, a ver, Fernando fue una sensación y Fernando fue aceptó ese reto por su gran corazón y su gran físico. Luego, pues no tuvo suerte, entonces era la filosofía que había de recibir. Pensaos que el primer europeo se llamaba Grouchov, un búlgaro al que yo vi jugar en un europeo junior de la categoría de Fernando Martín. Y evidentemente, era un experimento con gaseosa. Luego se ha demostrado que no, se ha demostrado que Europa y el mundo puede aportar jugadores. Y bueno, y está Novitzki, yo creo que todo merecimiento se lo han dado y se lo deben dar, ¿no? Esperemos acontecimientos.
Sí, sí, porque además el año pasado ya lo hizo muy bien, se lo volvieron a dar a Nash. Y el año pasado igual sí que se lo podrían haber dado a Novitzki. Es un poco como siempre para compensar eso.
Sí, quizá. Hombre,
merecido en todo caso.
O sea, nadie puede decir, bueno, siempre, ¿no? Hay voces.
Bueno, no te llamas.
Y el año pasado tituló un premio de Dallas, se lo han robado a Nowitzki. Pero bueno, tampoco está mal en manos de Nash.
Eso se llama libertad de expresión. Decía, a gustos no hay colores, ¿no? Los colores están para los gustos, ¿no?
Bueno, pues cambiando un poco de tema, me parece que este fin de semana has estado por ahí gambiteando en Madrid.
Eso se llama, en Madrid se llama gambiteando. O sea, ¿Esto que es lenguaje cheli de Lavapiés?
Que no para por casa, no para.
Bueno,
sí, este fin de semana, pues sí, la verdad es que sí, he estado en el Cultura Urbana, un festival de hip hop, pero de hip hop, recordemos que hip hop no solo es el rap, había de todo, había batalla de gallos,
cuatro elementos,
el DJ, gente bailando breakdance, había de todo y estaba muy bien, la verdad. Y bueno, era un festival en el que pudimos ver a Tote King, pudimos ver a SFDK, a Arma Blanca, a La Mala Rodríguez, a Violadores del Verso. Y a mí me llamó mucho la atención las pasiones que arrastra a Tote King, por ejemplo, porque Tote King, recordemos, es un...
¿No es el mismo de King Africa? ¿No es el mismo?
No, no es el mismo. ¿Es otro? No es el mismo.
Porque el otro día yo conché un chiste muy bueno sobre eso. Decía, tiene menos repertorio y me...
King Africa.
Es que aclarado esto, puedes seguir.
Pues no es el caso de Tote King, que
es un grandísimo, seguidor del baloncesto.
Sí, sí, es un enamorado del baloncesto y tiene canciones relacionadas con el baloncesto. Tiene una en concreto que se llama Botines. Y esta canción en el festival, en el Cultura Urbana, dijo, antes de cantarla, dijo, bueno, os voy a dedicar esta canción, una canción que está relacionada con el baloncesto y tal, y antes de nada cogió su propia bota y la alzó. Y consiguió que todo ese escenario, que era grandísimo, yo no sé cuántas personas habría, pero igual habría 20.000 o 30.000 personas.
Bueno, entonces era... más que viendo la Pantoja.
Sí, más que viendo la Pantoja. Era...
Bueno, pero hoy han dicho en Madrid que para ver la Pantoja esta noche va a haber un millón. Es decir,
un millón según la Guardia Urbana y según los sindicatos.
Eso no se lo creen.
4 millones.
Pero bueno, para que os hagáis una idea, la gente que ha estado en el Festival de Benicàssim era equivalente al escenario verde del Festival de Benicàssim. Pues consiguió pues que casi toda esa gente que lo estaba viendo a él alzara, se quitara una bota o un botín, ¿no? Como el...
¿Y el tufillo? El tufillo
se olía, ¿no? Pero por suerte para mí el aire no me daba de cara y no salí perjudicado. Sí, y sí, sí, durante la canción de Botines, que vamos a poner ahora mismo, que es del álbum Un Tipo Cualquiera, que dedica, digamos, a todos los botines que él ha tenido y que él tuvo para mientras jugaba básquet. Y una de su lema era, quien no ha ahorrado para comprar unas Nike no sabe lo que son unas Nike. Y bueno, pues ahora os vamos a dejar con ese tema de botines relacionado con el baloncesto. Bueno,
cuando dices lo de Nike, es decir, Air Jordan Nike.
Sí, sí.
Porque, evidentemente, ¿no?
Esas son las
mejores. Hay que personalizarlo, eso. Nike es Nike, pero si no son Air Jordan, no... No molan, ¿eh? Es decir, ¿me entiende? No puntúa. Está fuera del draft, unas zapatillas. Tiene que ser las Nike, las maravillosas Nike de Jordan.
Sí, sí. Pues os dejamos con Botines.
Todos los que pasan por delante del escaparate y no pueden soportar la tentación. Estas me las compro, fijo. Escucha, yo. Me gustan los botines de básquet, no hay más que Micheli. Las botas de base de alero y las bambas de heavy. Si estás pensando en montar competitiva, quién sabe, tío, mejor los pies por toda la ciudad.
duda quién. Llevo las Asis Tiger, las Patrick Ewing en blanca. Si tienes pasta las paga y si no las manga.
¿Cómo?
Con alicate, el pito se arranca. Las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, es una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Salgo todo inflado con la Reebok Pam. Pelozones y yo cambiando a Perdex, los reyes de la estampa. Tu compi con las Kelme Villacampa. Las vendo, las compro, las tengo. Las Converse, Wibono, las Air Force. Te hablo de clásicos como la alta escuela. Las de Larry Johnson tenían líquido en la suela. Las All Star de tela, las J Hyperpunk. Menudo bache, las Yumas y las Nike Warache. Lo llevamos a los mates, Johnny. Spud Web con las Pony, Dominic Wilkie con las Etonic. Los golfitos, las paredes, las Rocks, la de los Lakers, el lila, mamá. Cómprame una fila por lo menos, 6.000 lo menos que puedes gastar. Dos modelos para el pivo, la Chuck Gnosis y la Chuck Attack. ¿Te acuerdas de las Caru con un lobo aquí? El Caja San Fernando con la John Smith. Las Adidas de Karim Abdul Jabbar. La cosa se complica, las Canguro con las lucecitas. Todas estas marcas y más son las que tienen historia de nosotros y los que vienen. Si mamá se enfada, no la pongan los cojines. Los del canto del loco son zapatillas, estos son botines.
Botines, con los fans de los velcro.
Botines,
vivo en cámaras de aire.
Botines,
los modelos de la Jordan.
Botines,
toda la peña del full rocker.
Botines,
por favor no me las pise.
Botines,
en las bodas hay días grises.
Botines,
nunca llevo unos zapatos.
Botines,
llevo las que siempre quise.
Bueno, pues eso ha sido Botines de Tote King.
Tengo que anunciar que vamos a tener un experto en zapatillas en próximos programas, ¿eh? Nos va...
Sí, ¿no? Nos
a
va
culturizar poder, sobre
a culturizar
el tema,
a lo mejor.
En el que por lo menos yo soy un ignorante.
Sí, sí, igual puede coger... Bueno, nombre por nombre, ¿no? En la canción de Botines y decirnos...
Bueno, sí, sí, la, cómo está hecha. Oye, y todo.
Yo me voy a quedar con mis fluchos, ¿eh? No, y a ver, quizá algún sebaguito me dejaréis poner, ¿eh? ¿No? Algún sebago, ¿no?
Que es un sebago.
Es una marca de zapatos de calidad.
De calidad, es una calidad. Son los mocasines americanos, que son de mucha calidad y de...
Que son los que llevan, los que van allí como un pincel, ¿no? Los que cuando llegan ahí los jugadores, que da miedo verlos, ahí van como un pincel.
Exactamente, es decir, con trajes de miles de dólares, eso es así.
¿Cuál de los que has conocido tú, cuál te ha impresionado más así por su forma de vestir?
Jordan siempre vestía impecablemente.
Un aura, ¿no?
Un aura, siempre impecable, unos trajes extraordinarios, preciosos. Bueno, y el más estrafalario, Rodman. con un pañuelo pirata, las cadenas, los pendientes, el pelo de colores, los tejanos rotos. Es decir, bueno, o sea, los botines sí que no me fijé mucho. Pero
era lo de menos, ¿no? En ese caso.
Es unas Vans. Bueno.
¿Y de los primeros que conociste así que te impresionara verlo en persona?
Bueno, a Magic. Magic fue impresionante. Jabbar también era muy impresionante, porque era un gigante con unas piernas extraordinarias de atleta, pero con aquella cabecita y aquel tronco inferior, y su skyhook en directo era como seguirlo con la vista, y era interminable.
Cámara lenta,
lo sigues con la vista. Y Magic simplemente fue impresionante. La experiencia de Magic es algo inenarrable, porque nosotros veníamos de un baloncesto, un deporte, una cultura evidentemente totalmente diferente. Nosotros, cuando yo llego en el 86, a la 86, 87 de la NBA, el primer gran impacto es que nos dejaban entrar los vestuarios una hora y media antes del partido y nos dejaban entrar 20 minutos después de acabar el partido. Es decir, eso aquí impensable. Impensable.
Ni 20 años después.
Sí, años ahora después. Mismo tampoco.
No, es que lo han intentado la Euroliga y no ha funcionado. Es que no hay mentalidad. No. Entonces, aquello era realmente una experiencia increíble. Es decir, entrabas hasta con miedo. ¿Dónde pisabas? ¿Dónde mirabas? ¿Qué veías? Si te decían algo. El tema de la seguridad, que había mucha, pero no se notaba. Era súper discreta. Es decir, era una situación en la que estabas como flotando en una nube y casi no te lo podías creer. Entonces, recuerdo en el primer partido, que fue Los Ángeles, Golden State, de aquella eliminatoria de la final del Oeste. Entramos Tony Bobé y yo al vestuario y estaba Magic Johnson tumbado en una camilla. Después del partido, estaba tumbado en una camilla con 6 bolsas de hielo, 2 en los tobillos, 2 en las rodillas y 2 en los codos. Todo eso sentado o tumbado en ángulo de 90 grados aproximadamente y más de 80 o 90 periodistas alrededor. Y estaba haciendo rueda de prensa, estaba haciendo declaraciones, estaba atendiendo a los periodistas y estaba cuidando sus articulaciones. Aquello me impactó tanto que realmente nunca lo he olvidado. Y me emocionó tanto que lo tiene siempre como una imagen tan fresca de decir, señores, ¿cómo es posible que un genio del baloncesto como Magic Johnson, que debía jugar y era magia, exactamente magia, y yo estaba en mi país y cuando un jugador salía del vestuario ni me saludaba, ni me atendía, y estaba hablando de jugadores como Chicho Sibilio o jugadores como Epi, que por haber perdido otros jugadores como, no sé, Santillana o jugadores como Margay, que salían de su vestuario y no te atendían porque realmente pues habían perdido, estaban enfadados. Es decir, fue realmente impactante. Yo tengo que reconocer que durante estos 20 años he aprendido muchísimas cosas del baloncesto, de la NBA y sobre todo de cultura del baloncesto, donde todavía nos queda mucho camino por recorrer. Por eso ello es un espectáculo, es un negocio, y nosotros eso nos cuesta mucho entenderlo para que sea así.
Sería cambiar toda la mentalidad, ¿no? Porque incluso
a la hora de consumir también el propio producto, ¿no? Ellos van a un partido, se divierten, se lo pasan bien. Es un producto de consumo puramente de entretenimiento. Nosotros no, nosotros gritamos, chico, y nos sigue el enfado, la alegría después del partido. A ellos no, después del partido ya no tiene enfado ni nada. Eso sí, hay que llevar un cartelito, una pancarta para salir en televisión. Eso es fijo, ¿no? Y el que lo sabe en televisión no es nadie, te lo sabes. Esos segundos de gloria que ellos tanto le dan a la televisión.
El que sí sale en televisión y es un crack es nuestro amigo Barclay, que ya hemos contado alguna. Pues esta semana le preguntaron por José Calderón y dijo que es su segundo José favorito después de José Cuervo.
Que es el tequila mexicano.
El tequila mexicano, pero que curiosamente yo conozco a muchos mexicanos y es un tequila muy malo, que solo es el que más exporta, pero allí no se bebe porque es muy malo, pero es
bueno,
el favorito de Barclay.
Barclay es un hombre con unos golpes geniales. Yo a Barclay siempre de los periodistas le decíamos que nunca hacía declaraciones. Hablaba muchísimo, es decir, lo que daba era titulares, todo en titulares. Te voy a contar también cómo conocí yo a Barclay. Es una situación también curiosísima. Eso es las eliminatorias ya de Detroit con Los Ángeles. Estando en Detroit, estábamos en un hotelito, en una campiña, perdidos, donde nadie sabía muy bien la dirección, las calles, los taxistas se perdían constantemente. Siempre me acuerdo del nombre de aquel hotel. Se llama Somerset Inn. Perdido en la campiña. Y nos enteramos que estaba ya Juan Navarro, un fotógrafo de gigantes, estaba Ramón Trecet por televisión, estaba Miguel Ángel Barbero, su esposa Nuria, y estaba yo, quizá alguien más de nuestro país. Y nos enteramos que Barclay estaba hospedado en el hotel, ¿no? Entonces decidimos ir a saludarlo y a verlo, ¿no?
Todos a la vez.
Bueno,
uno no se atrevía.
Uno por uno nos atrevíamos. Total, que parece que era el más lanzado y con su inglés, con acento euskera, decidió tomar el mando de las operaciones y tuvo la valentía de tocar en la puerta. Y de repente se abre la puerta y aparece un hombre que con la puerta abierta no veíamos el fondo de la habitación.
Solo veías Barclay, ¿no?
Solo enorme, un auténtico armario ropero de 5 puertas. Bien, pero estuvo realmente cariñoso y nos dijo pasar. Y pasamos todos en tropel.
Todos a su habitación.
Todos a su habitación. Entonces solo había una silla y esa silla se sentó, creo recordar que fue Nuria, Nuria Pombo se sentó en la silla, porque como era la chica que llevábamos, pues los caballeros,
los caballeros ahí, dimos
ahí un detalle ahí español, de espada y capa, siéntate Nuria, los demás nos sentamos en el suelo, y Barclay, que estaba desnudo, de cintura para arriba, con aquel corpachón que tenía, se tumbó en la cama, longitudinalmente. Era, de verdad, la cama era de, era una cama de 3x2, sí, de 3x2, y Barclay se veía ahí un inmenso. Pero curiosamente, alguien no se sentó en el suelo. Fue Ramón XIII, que se sentó en el lateral de la cama, con una especie de picardía. Pero claro, llevamos ya 5 minutos, 10 minutos, y seguía la historia, y Ramón tenía que estar mal sentado por la posición, le empecé a doler la espalda y entonces empezó a girarse, y cuando nos dimos cuenta estaba tumbado al lado de Barclay longitudinalmente. Es decir, el dúo sacapuntas, señores, el dúo sacapuntas. Es decir, la dimensión era Ramón, pues 1,68 y Barclay, pues ya todo el mundo lo sabe, 2 metros o un poquito menos.
2 metros, pero enorme. Metros,
enorme. Es decir, yo tengo una pena no haber hecho fotos. Ahí sí conocí yo a Fatman. Y Fatman siempre ha sido un hombre que cuando él ha hablado, nosotros los periodistas hemos vivido tranquilos porque sabíamos que teníamos titulares ni que pensar. Yo recuerdo cuando Gasol llegó al draft del 2001. Y lo presentaron, subió al estrado, él estaba de comentarista del draft.
Dijo que iba a invitar a comer.
Exactamente. Dijo, esta noche voy a hablar con mi madre, que lo invita a comer pollo, porque este chico está muy flaco. Es un grandísimo. Tiene mucho éxito como comentarista, porque tiene grandes golpes.
Sí,
tiene mucha imaginación y casi.
Muy rápido.
Es lenguaraz. Yo creo que haría una gran pareja, por ejemplo, con Andrés Montes. Lo siento, Daimiel.
Andrés Montes, que es muy buen amigo tuyo también.
Buah, madre mía, Andrés y yo hemos vivido situaciones profesionales maravillosas. A mí, yo siempre le he admirado porque lo que él hace, que parece muy fácil, muy sencillo, es muy difícil de hacer. Y yo le preguntaba a Andrés, ¿dónde has estudiado? ¿Dónde has aprendido? En la vida. José Manuel, en la vida. Yo no he aprendido. Me sale así.
De natural.
De natural. Y yo le decía, pero Andrés, tú no eres periodista. Y él siempre renegaba del concepto de periodista. Siempre ha renegado con el concepto de periodista. Él siempre decía, José Manuel, yo no soy periodista. Yo soy un entertainment. Y con aquel acento, de su inglés, que claro, de entertainment era difícil de entender, pero yo lo captaba.
Como el inglés entre españoles, que siempre nos entendemos, pero luego si nos vamos fuera, no.
Exactamente.
No.
Él es un gran entertainment, él es un gran comunicador, diría yo, con un estilo muy peculiar. Él lo hace como le sale, él no lo estudia en ningún sitio, pero realmente tiene un gran éxito porque comunica con aquella famosa frase, es gracioso y cae en gracia, las dos cosas. Y entonces yo creo que ha hecho muchísimo por comunicar baloncesto y baloncesto NBA en España, y creo que...
Sí, desde luego para toda una generación.
Para toda una generación.
Un referente y bueno...
Nosotros cuando empezamos, todo el mundo puede recordar a Ramón con su dindón, con su catapum, chimpum, ¿eh? Pero Andrés llevó esto mucho más lejos, con un lenguaje muy peculiar, con una alta... Es decir, y Andrés, ese que después hemos visto, ese Andrés pletórico en comunicación, en baloncesto, NBA, había hecho sus pinitos ya anteriormente. Había hecho sus pinitos porque él había trabajado en la radio y había sido transmitido los partidos.
Como José María García, además.
Sí, exacto, José María García. Pero él donde empezó a hacer sus pinitos de su estilo, los hizo una radio pequeñita que transmitía los partidos Atlético de Madrid, porque lo reconoce, él es colchonero a muerte.
Los Knicks, nada menos.
Sí, anti-Van Gandhi, ¿eh? Que por cierto, me habéis dejado vivo. En el programa que yo vengo, si no hablo de Van Gandhi, eso es un pecado mortal. Vamos a buscar de Van Gandhi porque me han dicho que se jubila.
Van Gandhi. Que se jubila, pero nunca pues la alegría nunca se entera. Pobre, porque dicen que vuelve Larry Brown.
Es exactamente, pero ¿sabes dónde vuelve Larry Brown? ¿Sabes dónde está?
No, Memphis.
Memphis. Memphis dice. A Gasol va, a Gasol lo va a llorar, decir, si
la sangre.
Sí, si no le sigue va a tener muchos problemas con la realidad. Es un hombre muy duro, pero si la gente le sigue le va a hacer triunfar. Y Van Gundy, me contaba el otro día David Garabán, un gran experto, nuestro colaborador en Estados Unidos del Mundo Deportivo, que lleva como pues del año 91, estamos hablando de 16 años colaborando para el Mundo Deportivo, un gran experto en el mundo del baloncesto, en el mundo de la NBA y el mundo del propio juego. Me decía, el problema de Van Gundy es que cuando llegan los playoffs y cuando está en el banquillo se pone enfermo, se queda sin salud. Entonces, claro, evidentemente es imposible trabajar. Y de que es un problema. No saben dirigir la presión, la tensión de que provoca, sí, pues dirigir a un grupo.
En el anterior programa, David Carro nos definía perfectamente. Decía que es un. Es como decía, experto en hacer trabajo inútil. Un obsesionado del trabajo inútil, que no servía para nada.
Bueno,
pues claro, se levanta a 5:30, luego cuando llega el partido ya está el hombre.
Está realmente, exacto.
Con esa cara de poca salud que transmite.
Exacto, exactamente. Y yo creo que esto. Bueno, pero ahora estoy contento de haber hecho una referencia a Van Gundy, porque si este programa se llama Si no es de Van Gundy, no sería lo mismo.
Van Gundy, nuestro, recordemos, es nuestro enemigo número uno.
De Van Gundy, Bowen. Una serie de. Son enemigos comunes de cualquiera que tenga un poco de criterio y un poco de. Rodeados de frente.
Y que le gusta el juego. Y luego nos gustan los jugones, que igual no son los mejores, no en su clase, pero al menos son los que dan más espectáculo, como Arenas, Davis.
Dan más que hablar.
Dan más que hablar, es todo mucho más divertido así. Bueno, pues podemos seguir con.
Vamos a hablar un poco de lo que pasa por aquí.
Por la ACB, por ejemplo. Tenemos a Navarro de máximo anotador. Es. Bueno, hacía 35 años que no pasaba, como ya lo dijimos antes, ¿no? Pero ahora al final ya se lo han dado.
Pero pues vosotros os dais cuenta, 35 años.
Que no pasaba que un español ganara. Sí, sí.
Yo he oído ya.
Pero ¿tú sabes quién fue el último que ganó eso?
Creo que lo hizo ese día un Alfonso algo, pero yo no había ido nunca.
Alfonso no.
Alfredo Pérez.
Vosotros no habéis nacido todavía.
Sí, sí, no.
Alfredo Pérez, no os podéis imaginar. Un jugador del Breogán de Lugo, cuyo físico era patético. Es decir, era un jugador que lo veías con unas piernecillas que pedía un jilguero. Un tren superior que era, vamos, parecía que los veías de frente, casi parecía que era de lado. Unos bracitos que parecían dos mimbres. Un pelo lacio, que le flequillo que le tapaba los ojos. Y era horrible. Es decir, era
no, como, no sé si me estás describiendo a John Stockton, ¿eh? Con esa de...
Te estoy describiendo, yo qué sé, pues no sé, a... ¿qué te diría yo?
Tirillas.
Tirillas, pero además... Con muy mala facha, es decir, con mala facha. En cambio, era increíble como aquel jugador era capaz de ver el aro. Lo veía como una piscina. Es decir, yo le vi jugar en las últimas edades de su carrera. Pero era increíble cómo metía canastas. Alfredo Pérez realmente dice poco en favor de nuestros machotes, de nuestros jugadores.
Sí, que han pasado tantos años. Sí,
tantos años, pero Alfredo Pérez era increíble, increíble, increíble.
Y decirte además que ha sido por la lesión de
Marcus Pfizer.
Sí.
Si no, no lo hubiera conseguido tampoco.
Pues, no ha jugado los partidos suficientes.
Pero lo que sí que hubiera... Pero
Juan Carlos se lo merece, es un jugador de acá extraordinaria, en ataque, fabuloso. Sí.
Como talento, quizá el mayor, junto con Raúl López, quizá.
Sí, en este momento sí. Tuvimos jugadores que en ataque también ha hecho grandes cosas, ¿no? Epi, Solozaba, Margay, Villacampa. Pero este quizá es el más gran talento natural. Es decir, yo a Juan Carlos hace mucho tiempo le pregunto, oye, ¿esto de la bomba, quién te lo ha enseñado? Dice nadie.
Como Montes.
Sí, como Montes.
Un tema de supervivencia.
Y de calidad.
¿No? De calidad. Es decir, yo jugaba contra gente muy grande, con lo cual yo tenía que buscar un recurso para que el balón pasara por encima de ellos. Si me ocurrió esto, me sale de maravilla. Dice, por lo tanto, no tiene ningún maestro, ningún profesor, ningún entrenador.
Y que dure muchos años.
Pues es un jugón navarro que además consiguió ser el primero en triples convertidos. Eso sí que ganaba a cualquiera. Y bueno, y también fue incluido en el equipo... Equipo ideal de la ACB
que bueno, lo compone en Escola, que ha sido el MVP, Luis Escola, lleva ya muchos años.
Este es un nivel... Este es garantía. garantía. Luego, aunque yo tengo el antídoto para él, lo que pasa es que nadie me cree, ¿eh?
A ver, ¿quién?
Yo tengo el antídoto para él. Os voy a decir quién es el nombre. Que me gustaría que alguien hiciera caso. Es un chico dominicano. Joder, dominicano, se llama Jean-Michel Martínez. Conocido como Big Jack. Conocido como Big Jack.
Con ese nombre. Tiene que ser bueno. Por...
competidor. Yo tengo una apuesta. Si alguien...
últimamente jugaba en Italia.
Está jugando en Italia en A1. Es un jugador en Italia. Está jugando a un nivel inferior al que él puede jugar. Porque él le cuesta mucho adaptarse a situaciones nuevas. Y yo creo que él ahí pierde mucho su baloncesto. Pero es un jugador que por sí mismo. Yo he dicho más de una vez. Que el primer año puede ser que no, pero el segundo año yo creo que puede parar, defender y ganarle a Scola. Es como él, es un 2-3, 2-4, sin salto, poquito salto mejor dicho, pero con muy buenos movimientos, un gran conocimiento de la cadera, de los codos, de la posición, en los pies, es decir, este nombre,
Jean-Michel Martínez,
el gran Big Jack. Bravucón, peleón, agresivo.
Pero es que prefieres estar en tu equipo, ¿no?
Evidentemente mi equipo, ¿no? Enfrente... y además en mi pandilla, si tenemos que salir con unas copas también.
Claro, porque si te metes en problemas, seguro que te saca. Big Jack, recordemos que en el Mundial del 2005, que la República Dominicana no consiguió clasificarse para el Mundial.
¿De Japón?
Pero, sí,
no
lo consiguió, pero en el premundial que se jugó en Santo Domingo, le dio toda una lección a John Peter Ramos, un jugador.
Gigantesco,
de Puerto Rico, de 2.20 y...
2.28.
De Wizards.
Sí,
de Wizards, exacto. Es decir, en aquel partido, Andrés, recordás muy bien, ¿no? Que tú estabas allí presente.
Ahí estaba.
Le hizo 23 puntos, 22 rebotes.
Sí, él con 2 metros pelados a un 2.20 y se lo merendó.
No, porque, él es un gran jugador.
Con lo cual,
hay que ir motivando, ¿no? Quizá motivándole, mira, juegas contra este.
Yo en los últimos años, el único jugador que he visto sobre la capa de la tierra a un nivel. Es decir, si va contra Stoudemire o si va contra Duncan. Es decir, hay jugadores que, evidentemente. Pero jugadores que realmente se desconocen. Es decir, que creo que esto es un poco la primicia y un poco también el estilo de vuestro programa, ¿no? Descubrir qué jugador asequible a un mercado europeo. Y a unos costes de presupuesto europeo podría pelear con Scola. Yo digo que es este chico. Yo digo que es Jean-Michel Martín.
Bueno, pues lo apuntaremos.
Y si algún tenemos la suerte de verlo, veréis cómo tengo razón.
Ahí estamos.
Pues el quinteto decíamos Scola, Pablo Prillón y su compañero en Tau, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández.
Bien, Rudy, creo que Rudy ha madurado mentalmente, físicamente, y creo que, ahí está su juego, y creo que ha bajado también su autoestima, quiere demostrar que él puede, y creo que lo más difícil para Rudy será mantenerse, y sobre todo, si va a dar el salto a la NBA, si piensa darlo, evidentemente, pues allí tiene que ser consciente, se va a enfrentar a los jugadores de mejores en la posición de dos. Y eso para él va a ser también un reto, ¿no? Pero yo creo que él puede.
Ha mejorado también defensa en los últimos años.
Ha mejorado defensa. Él puede defender porque es un muy, atléticamente está muy bien. Es esto. Necesita mejorar todavía su tiro. Necesita leer un poquito mejor las defensas en algunos momentos. Pero realmente está a un nivel que en el que puede competir en Europa.
¿Nivel NBA?
¿Cómo, perdón?
¿Nivel NBA, quizá?
Yo acabo de decir que el tema de NBA es un tema en el que se va a enfrentar a los mejores jugadores de NBA en esa posición. Es decir, la NBA es rica, yo creo que en dos posiciones. En el de
Sleepy Floyd.
Exactamente. Entonces, la posición de 4 y la posición de 2 son los puestos más difíciles. Yo creo que él va a tener... él puede jugar en la NBA. Se está hablando, yo creo que estamos, creo que está bien seleccionado la idea de que este puede aterrizar en Phoenix Suns con un estilo de Mike Anthony, estilo europeo, dado que Dante es un entrenador que estuvo muchos años en Italia, en Benetton, es un tío que además le gusta un baloncesto de equipo, de grupo, de defensa, de dinámica, de mentalidad, de jugar 5 contra 5. Entonces, yo creo que va muy bien. Yo creo que encajaría muy bien con Barbosa, con Nash. Yo creo que podría intentarlo como mínimo, y creo que tiene bastantes posibilidades de garantía. Otra cosa es la posición del draft, su situación contractual en Barcelona, en Badalona, que son otros temas, salidas de otro costal. Pero yo creo que Rudy vale la pena. Y creo que su hermana está demostrando, Marta está demostrando que
la máxima anotadora en la temporada con
ha hecho dos partidos, 16-17, ha jugado titular, ahí con un entrenador como Michael Cooper, el famoso.
Es el que casi te mata.
Casi me mata. Bueno, no me mata, me mata el tipo por culpa de él.
Indirectamente.
¿A quién le manda a venir y metió un tapón en el campo? Fíjate el salto que vio dar para que el balón se estrelle en el tablero y del manotazo que le dio. Votó directamente en medio del campo, es decir, una cosa realmente extraordinaria.
Desde luego era.
Realmente fue espectacular. Es decir, que eso. Pues yo creo que Marta, pues es un poco también poner los ojos a su hermano y decir, Rudy, puedes venir, que creo que puedes jugar.
Sí, la cosa
es masculino y femenino, pero yo creo que desde el punto de vista emocional le puede ayudar mucho.
Seguro. Otro, y el quinteto CB lo completa otro jugador del que también se ha hablado que. ¿Cuáles serían sus verdaderas opciones ACB? Que es Felipe Reyes. Que ha habido cierta polémica porque, bueno, podría estar ahí Curtis Borcher, pero bueno, en la votación siempre nunca llueve a gusto de todos.
Evidentemente, es difícil.
Sin embargo, que este año por primera vez había una mención especial, que era la
revelación. Juego revelación que parece un título hecho
a medida de Ricky Rubio,
que yo sé que te tiene
robado el corazón. Creo que el otro día. Alguien es testigo de lo que dije a principio de temporada en Badalona. Yo dije.
Sí, yo soy testigo.
Tú eres testigo. Dar fe de ello. Evidentemente, yo dije: Ricky Rubio abrirá el tercer anillo del pabellón. Es decir, las lonas estas que tenemos aquí de Bianchi, Telefónica y Olivier Valle, etcétera, que se caerán. Digo, Ricky Rubio abrirá eso y abrirá eso para que vea la gente. Este otro día casi irán 12.000 espectadores. Entonces, yo creo que Ricky está traspasando un poco ya lo que es los propios parámetros de jugador, de deportista de baloncesto. Creo que está enganchando ya a un público joven. Que no ve el baloncesto como deporte 20 puro, sino ya como una atracción lúdica, donde hay un artista que con 16 está apuntando altísimo, y que evidentemente queda mucho camino por recorrer. Tiene que ser un camino, pues, a base de trabajo, humildad y trabajo, y pero creo que estamos delante de un auténtico fenómeno de todo, de deporte, de masas. Y que si tiene suerte en su vida y las lesiones lo respetan, yo creo que tenemos un jugador en NBA y un jugador internacional a corto plazo. Yo soy de los que no creo en que a un jugador no se le puede cortar su trayectoria, su carrera deportiva en función de su DNI o si en una categoría nos interesa ganar oro, plata. Yo creo que él es un chico que hoy con 16 años trabaja, entrena y juega como un hombre, tanto en Europa como en Liga CB. Por lo tanto, yo creo que está preparado para dar el salto y ser internacional en el europeo del 2007 con España, con Gasol,
estamos totalmente de acuerdo porque, bueno, máximo recuperador en Euroliga, máximo recuperador en ACB.
Exacto, piensa que eso, estamos totalmente de acuerdo. Esto se lo decían siempre a José María García. Totalmente de acuerdo, José María.
El fallecido Domingo Armaña siempre está de acuerdo.
Exactamente, es decir,
cualquiera no está de acuerdo también con José García. Alguien tenía huevos.
¿Cómo has dicho, Andrés Montes?
Con las broncas que metía en directo, claro, era una pensando cómo será.
Era terrible en directo. Les cortaba a los colaboradores. La famosa anécdota de tiempo y resultado, ¿no? Era un campo, además, de estos de nombre muy curioso, La Balastera.
¿La Balastera de dónde era?
Tendríamos que tener La Balastera. Pero, ¡vamos a La Balastera! ¡Por favor, tiempo y resultado! Y él dice: tiempo soleado, empate a uno. ¡Están despedidos!
Pero decimos que la antena que está despedida.
Claro. Tiempo soleado.
No le temblaba la mano. No, a la hora de firmar sentencia.
Sentencias en directo, sí. Señor juez, este que no vuelva. Pero bien. Yo creo que Ricky se merece ser ya tratado como un jugador senior, que creo que es la pauta que está marcando.
¿Cómo le está tratando a Ito García?
¿Cómo está tratando a Ito García? Sí, señor, con todos, ¿no? Con todos los honores y con todos los rangos y de un chico que realmente responde a otras expectativas de poder, de fuerza, de valentía y que, bueno, vamos a esperar. pero...
Sí, bueno, estamos hablando de Aito García Reneses, que tú bautizaste como Aito primero el ceremonioso, ¿no? Que tú también
bueno, eso, tienes... eso lo utilicé cuando quería estar elegante, cuando realmente, como le bauticé en su momento, fue como el Fachilla. Os explicaré por qué el Fachilla, ¿no?
Hombre,
yo conocí a Aito en el 76. Salíamos de una situación que era curiosa, ¿no? Él había sido jugador del Barcelona, él abandona de jugador de Barcelona, que era un jugador... de nivel, bueno, iba a decir medio bajo, que es lo que se dice, pero de medio pelo, ¿eh? Como hay que decirlo, ¿no? Y aceptó en ser entrenador. Ser entrenador y fue a un equipo que se llama Cotonificio de Badalona, donde estuvo 10 años trabajando. Lo ha hecho, lo hizo muy bien, que hay que reconocerlo. Y era muy autoritario, era un entrenador muy duro, muy exigente. Los jugadores se quejaban constantemente de su forma de hacer, decir. Venía de la escuela de Pedro Ferrandiz. Y los jugadores le llamaban el Facha. Había quizá alguna connotación política más en el tema, pero entonces yo, claro, quise suavizar, Claro, no, porque como el Fachilla, y bueno, muchísimas veces entre los colegas. Sabemos de quién hablamos. Lo de Aito primero ceremonioso fue ya más político, quizá en algún rifirrafe que hemos tenido en el pasado, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que es un gran entrenador, con sus peculiaridades, con sus notas altas en algunas materias y con suspensos en otras. Pero la nota media es muy alta. Muchísimos de los jugadores le admiran, pero le miran por dos cosas, por lo que sabe y por su cuenta corriente, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? Pero bueno, es un mérito.
Bueno, José Ángel, vas a tener que volver otro día, ¿eh? Porque hoy ya dicen que...
Otro día volveré, pero con caché, ¿eh? Hablaréis con mi agente, ¿eh?
Esto se acaba...
Es Dan Feigan, ¿eh? O sea, tanto que Dan Feigan, el agente de Marta Fernández y de Ricky Rubio. Es decir, tendréis que hablar con él y, bueno, hablaremos en dólares, ¿eh?
US dólares.
Pues muy bien, podríamos otro día hablar de tu peculiar estilo periodístico, que mucha gente que escuche el programa ya conocerá, y si no puede ir, puede escribir José Manuel Fernández en el Google o buscar, por ejemplo, en nuestros amigos de Solo Basket. Por ejemplo, Carlos Jiménez, que tiene solobasket.com, pues allí hay un blog, incluso ahí. En Ultimate NBA también hay un blog que se llama...
Mejor que en Ultimate NBA porque, ¿cómo se llama?
La minifalda de Venus.
Si
queréis saber más cosas sobre este personaje, solo tenéis que ir a Ultimate NBA y pasar por la minifalda de Venus y allí encontraréis unas cuantas...
Hace unos cuantos meses.
Que no trabajo, ¿verdad? Pero os tengo que decir una cosa, es decir, que invitáis aquí a vuestros oyentes en que entren a ver estos artículos, pero os diré que la última experiencia que yo he hecho con eso fue la siguiente. Mi periódico, El Mundo Deportivo, están intentando ubicarme en alguna sección para que yo vuelva a escribir, y entonces el experto en la materia que tenía que hacerlo, pues nunca me había leído. Entonces yo le pasé una serie de artículos para que lo leyera y supiera dónde iba a ubicarme. Encima, seguro, me aseguró en La Última Hora o en algún especial extra catalá. Y cuando le pregunto, oye, ¿qué te parece? ¿Dónde puedo estar? Dice, no, es que lo tienes periodismo. Y entonces, ¿qué dices? Arte. Pues cuidado, que decir, por favor, te aviso, ¿eh? Arte naif.
Muy bien. Bueno, además de...
Dadaísmo.
Aparte de en El Mundo Deportivo, en Ultimate NBA, recordemos, también hay un artículo de José Manuel Fernández en 2de18.com, que es donde podéis encontrar, además de en scannerfm.com, todos los programas. Y ya para despedir, pues un saludo a Joan Rambla por esto, y bueno, os dejamos con el Chollín, que fue para mí el mejor directo de Cultura Urbana, y espero que os guste y que lo disfrutéis. La canción se llama Hoy Sale el Sol y el álbum es Cuando Hay Obstáculos.
Para todos, incluido para los que están en la garjola.
Chao.
Hoy es el primer día del resto de mi vida. Estreno sonrisa con un CD en mi Dixman, en la calle miran con detalles y quieto bien mis zapatillas. Saludo a mi vecina Cotilla. Hoy el sol tendrá que cubrir sus ojos porque pienso brillar solo con caminar. Miro al cielo y no lo veo tan lejos. Desde una nube Dios me manda besos para que crea en él de nuevo, pero no puedo. Tengo que creer primero en esto, en mí.
y en mis compañeros. No es fácil levantarse siempre con el pie derecho, pero apunten esto en algún cuaderno. El chollín será feliz, tarde o temprano el mundo se me rendirá por fin. Hay días buenos y otros que no lo son tanto, pero da igual, miro arriba y constato que hoy sale el sol, hoy sale el sol. Hay alguien que te quiere y no hay noticia mejor. Ajá. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Sonríe y cuando vengan con malas nuevas, diles que hoy sale el sol, hoy sale el sol. No todo está perdido, sigo teniendo un don. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Esto... Hoy voy sonando en una radio, en tu cuarto, pero crecí en un barrio del extrarradio, jugando al baloncesto, robándole a las niñas besos, persiguiendo a los perros callejeros. Hoy veo a los niños haciendo lo mismo, cuando voy con mis amigos por los mismos edificios, grafitis, kioscos de helados, trapis variados, las caras van cambiando, pero el juego no ha cambiado. Aún gana el que no pierde nada, el que acaba la jornada con la cara levantada. Aún cuesta escuchar decir gracias, porque aún cuesta encontrar a alguien que dé algo por nada, pero hoy sale el sol, hoy sale el sol. Hay alguien que me quiere y no hay noticia mejor. Encontrar un porqué para sonreír es sencillo. Abre la ventana y dilo, ajá. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Hay alguien que te quiere y no hay noticia mejor. ¿Cómo es? Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Sonríe cuando vengan con malas nuevas, diles que hoy sale el sol, hoy sale el sol. No todo está perdido, sigo teniendo un don. ¿Cómo es? Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Por eso soy, soy yo. A la industria no le gusta el rap, al rap no le gusta la industria, pero mi operación también triunfa porque sigo en el top 10 del parque. Soy el tipo responsable de mover sus bodies. Palmead, palmead. Algo cambia en la ciudad, en los coches hay rap. Sal a la calle, pisa fuerte y coge lo que te mereces. Todo irá mejor, porque parece que ajá. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. No hay alguien que te quiere y no hay noticia mejor. Ajá. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Sonríe cuando vengan con malas nuevas, diles que hoy sale el sol, hoy sale el sol. No todo está perdido, sigo teniendo un don. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Cuando hay obstáculos, 2002.
Hoy sale el sol, hay alguien que te quiere.